Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Hoy vamos a hablar de la vitamina fe linkeada directamente a las divisiones, que es algo muy natural, muy normal, a lo que no tenemos que acostumbrarnos, y también a otro desafío, que es precisamente la unidad, algo que está en el corazón de Dios. Así que iniciamos reconociendo algo. Nosotros vivimos en un mundo altamente fragmentado. Nosotros vivimos en un mundo sumamente dividido. Por dentro estamos partidos. Esto hace que ingresamos a la realidad de familia y las familias están sumamente divididas. Los dramas se cuentan sencillamente por miles. Las iglesias están divididas. Las sociedades están divididas. Nos peleamos por conflictos de corte político, ideológico, raciales, materiales. Encontramos a las mujeres peleando con los hombres, a los pobres peleando con los ricos, a los negros peleando con los blancos, a los conservadores peleando contra los pentecostales. Es una tensión en todas direcciones. Seguro usted podrá poner sus ejemplos. Claro, todos vivimos en esta tierra fragmentada, dividida. Solo le cuento uno, quizá tenue, pero ilustra el punto. Tenemos en el barrio un chat de seguridad, de barrio organizado, así que, bueno, tiene que ver con eso. Una señora un día parece ser que la trataron de asaltar y entonces puso algo sobre el tema en el chat, y otra señora del barrio puso la siguiente frase. Seguro el quien intentó asaltar era un hombre, entonces puso: sin duda todos los hombres son unos degenerados. Eso puso. Y yo la tomo personal, es pues que me incluye, dijo todos. Y mi esposa me dice: cálmese. Porque ella me conoce que soy intenso. Cálmese. Voy a calmarme. Rapidito empecé a escribir algo. Calmado, pero puse. Y se armó definitivamente. Se vino el zaperoco, que aquí, que allá, y se metieron otras personas. Vivimos en un mundo donde la gente es belicosa. Somos personas que podemos generalizar de un momento a otro y decimos fácilmente todos. Pedro escribe, versos 1 y 2 del primer capítulo, a la comunidad de cristianos que salieron corriendo perseguidos por el mundo entero. Y Pedro sostiene que la unidad de los cristianos es una bendición que Dios otorga para que podamos enfrentar muchísimo mejor la tensión de la persecución y la adversidad en medio de este mundo. Aquí es necesario decir dos cosas respecto a Jesús. Quizá una le resulte extraña, le resulte, no lo habías oído. Jesús es el mayor factor de división que existe. No hay nada que polarice más que la persona de Jesucristo, por si no lo sabías. Ahora, esto no es que se me ocurre a mí. Escuche, Lucas 12:51, es Cristo hablando. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Y si sigas leyendo, habla del vínculo más fuerte que un ser humano suele tener, que es la familia. Dice: en una casa, en una familia van a haber 5, 2 contra 3 y 3 contra 2. Y cuando saltas a Mateo capítulo 24, en un contexto al final de los tiempos, dice: alguien matará, le va a matar a usted creyendo que le sirve a Dios. El cristianismo tiene un potencial de polarización tremendo. Y yo tengo que saber eso, saber administrarlo en mi vida, saber que esa es una realidad que me va a ocurrir. Y tengo que aprender a manejarla. En segundo lugar, hay que decir esto de Cristo. Cristo es el factor de unidad más potente y poderoso que existe. No hay nadie que pueda unificar más, fusionar más a personas que Cristo. Hay ocasiones que ni la misma sangre, ni el mismo apellido, ni la misma nacionalidad logra lo que Cristo es capaz de lograr. Y aquí venimos a primera de Pedro 1:22. Dice así: ahora que se han purificado obedeciendo la verdad, y remito a las enseñanzas anteriores, y tienen un amor sincero por sus hermanos, viene Pedro y dice: ámense de todo corazón, fusiónense los unos con los otros, ámense entrañablemente. Esto es un desafío enorme. Desafío enorme, porque entre nosotros a veces ni nos extrañamos. Este es un desafío enorme en la comunidad cristiana. Así que es importante saber que la unidad no es uniformidad, no es que somos ese tipo de religión que produce pingüinos, todo el mundo camina igual, habla igual, todo el mundo hace exactamente lo mismo. Usted reconoce a los dos misioneros mormones por su camisa y por su plaquita. Usted sabe que si es un sábado en la mañana y le toca el timbre y son dos que están ahí, usted sabe quiénes son y se esconde y dice que nadie diga nada, todo el mundo callado. Porque así somos, nos conocemos, sabemos cómo es la cosa. Así que vamos a hablar de división como una realidad, pero más de unidad, lo que se espera según Cristo entre nosotros. Oramos. Señor, gracias por tu libro, bendigo tu palabra, dice, es una lámpara en nuestros pies. Quiero rogarte, Señor, para que en este camino tu palabra nos ilumine y nos enseñe cuál es el sendero para la verdadera unidad, qué la produce y cómo se manifiesta. Te pido, Padre, para quien está lejos y para quien está cerca, tu poder es capaz de alcanzarnos de la misma forma. En el nombre de Cristo preparamos nuestro corazón, que tu espíritu lo abone para que sea capaz de dar mucho fruto. Por Jesús, que así sea. Amén. Ok, creo que Pedro señala tres conceptos fundamentales, uno detrás del otro, subsecuentes, hablando de la unidad, de este amor fraterno que es capaz de superar aún las mayores expectativas que alguien podría tener. Primer concepto: nadie puede aspirar a una unidad milagrosa si antes no ha nacido de nuevo. Este concepto, este llamado a la unidad, es para personas que han vivido la experiencia en Jesucristo de nacer de nuevo. Y mucha gente se preguntará, ¿de qué está hablando? ¿De qué estamos hablando allí? Nacer de nuevo me otorga muchas cosas nuevas. Me da un nuevo futuro, me da un nuevo pasado, pero también me da una nueva familia. La familia de la fe, porque ahora tengo como papá a Dios. Y hace de la gente de Cristo mis hermanos y mis hermanas. Y mi hermana de una manera extraordinaria. Vea cómo lo propone Pedro 1:23. Pues ustedes han nacido de nuevo. Es una consecuencia. Ustedes podrán amarse desde los riñones si han nacido de nuevo. Y explica, no de simiente perecedera. No estamos hablando acá de que papi, mami. No. De simiente imperecedera. Está hablando de algo espiritual, de algo que viene de Dios. Cuando uno va a hablar de un nuevo nacimiento, necesita hablar de Nicodemo. En Juan capítulo 3, un capítulo imperdible, que es necesario absolutamente estudiar cada uno de nosotros. Porque Nicodemo era una persona, era una teja, diríamos en Costa Rica. Nicodemo era sobresaliente. Eso significa su nombre. Alguien de entre el pueblo que sobresale, exitoso. Era una calidad de persona extraordinaria. Humilde le dijo a Jesús, Rabí, siendo él un teólogo formado y titulado, y Jesús un teólogo criollo, por lo menos para ellos. Era sensible, le dijo, tú vienes de Dios. Los otros fariseos decían, usted es un hijo del diablo. Eso es lo que le decían. Y era un genuino buscador, no creía que lo tenía todo. Era ese tipo de persona extraordinaria, buscó a Jesús de noche. ¿Sabe que aunque se le acusa de cobarde, los teólogos enseñaban de día, pero discutían entre ellos de noche? Así que encontramos a este Nicodemo extraordinario, una persona espiritual, piadosa, buena gente, exitoso, principal entre los judíos, y Jesús fue con él descortés. Y cuidado si no rayó en lo irrespetuoso. Porque Nicodemo se acerca y le dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Qué le diría a alguien que le dice eso a usted? Muchas gracias, Nicodemo. Ah, no es para tanto, Nicodemo. No. Jesús lo vuelve a ver y le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Lo decapitó de a una. Le dijo, tu religión, tu historia, tu éxito, tu buen nombre, nada vale. Tienes que nacer otra vez para entrar al reino, tienes que nacer otra vez para ver el reino. Así lo trató el Señor. Increíble. Alguien acuñó esta frase, se la dejo de tarea, el que nace una vez morirá dos veces y el que nace dos veces morirá una vez. Ve a ver cómo le va con eso, ¿ok? Aquí la pregunta a contestar es cómo se nace de nuevo, es la pregunta a contestar. Y aunque hay una discusión en las diferentes escuelas teológicas, los más conservadores dicen es una obra exclusivamente de Dios, a partir de lo que es la elección de Dios de solamente algunos, otros brincan, eso no es cierto, y entonces por la oración que uno hace, etcétera, eso le tocará a usted quizá definirlo. Yo le voy a dar solo una guía pequeña viniendo de la palabra de Dios. ¿Cómo se nace de nuevo? Es Jesús quien habla. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto. Se fue al libro de Números, a una de las famosas rebeliones que tuvieron los israelitas. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Le voy a decir algo. Ese era un momento de desesperación. Una plaga de serpientes invadió el campamento israelita. Empezaron a morirse por las mordeduras. Los israelitas claman a Moisés. Moisés le clama a Dios, ¿qué hago? Por favor, perdónanos. Y Dios le dice, haz una serpiente de bronce. Levántala en alto y quien la mire, casi que es un remedio absurdo. Quien la mire, se cura. Quien la mire, no tendrá problema. Entonces Jesús rescata aquella figura y nos recuerda que solo volviéndose a Cristo con desesperación, la gran mayoría de nosotros no buscamos a Dios por piadosos, sino porque no nos quedaba de otra. Porque nos estaba llevando la trampa. No porque somos gente muy sensible, desde niño muy espiritual. No, hombre, ¿qué va? Estábamos con el rancho incendiado. Y por eso buscamos a Dios. Por eso buscamos a Dios. Porque venimos en pedazos, en trizas. Y entonces, así como en el desierto de Israel. Y Moisés levantó la serpiente de la misma manera. si no me vuelvo a Cristo con desesperación y con fe. Me urge acercarme a Él como Salvador. Un corazón desesperado que se vuelve a Cristo generará un nacimiento espiritual. No de papi y mami, 1:13 de Juan. Estos, hombres y mujeres, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Esa es la pregunta que usted y yo tenemos que contestar. Si yo asisto a una iglesia, o si nací de nuevo, diferente de extremo a extremo, muy diferente. ¿Es malo asistir a una iglesia? Para nada. ¿Es malo decir que tengo un apellido religioso? Para nada. Usted tiene el suyo, yo tengo el mío seguramente. Pero lo importante es si usted puede decir, yo nací de nuevo. Ayer era de noche y hoy es de día. Ayer no veía y ahora veo. Algo me pasó. Cosas están ocurriendo. Quiero, necesito hacer algunas cosas que antes nunca me imaginaba. Veo las cosas desde una perspectiva absoluta y totalmente diferente. Nacer de nuevo me convierte en un hijo de Dios y cuando eso ocurre me da una nueva familia y me hermano con los míos. Son míos, es mi problema. Siento su dolor, disfruto su alegría. ¿Sabe que acá en Vida Abundante se reúnen dos iglesias más? Dos iglesias más, una de ellas está en pausa, se han reunido por años acá. La otra recién, a partir de una situación financiera complicada por la pandemia, se reúnen acá. ¿Son Vida Abundante? No, pero son familia, sin duda alguna. Son nuestros hermanos y ocupaban. Así que para adelante con eso. La pregunta es, si yo entiendo que tengo una nueva familia y ellos son mis hermanos y mis hermanas, ¿y cómo reacciono? Si siento lo que debería sentir, su dolor, su alegría. Y aquí en este punto hay una deuda enorme de la iglesia cristiana evangélica. Si hay una iglesia divisiva, es la iglesia evangélica. Y todos somos culpables en alguna medida. Y venimos a la palabra para tratar de retrotraernos de esa inercia terrible que hasta aquí hemos tenido. Número dos. En segundo lugar, Pedro menciona algo que es súper importante. Y son los conceptos de Dios. Está hablando de la Biblia, pero vea lo que dice de la palabra de Dios. Por eso siempre insistimos, un cristiano no puede estar lejos de las palabras de Dios. Yo no puedo vivir de lo que alguien dice el domingo de Dios. No puedo vivir de eso. Es alimento, me estimula, me hace crecer. Pero yo necesito comer las palabras de Dios todos los días. Permitir que esas palabras me lean, me formen. Sustituyan las mentiras del diablo por las verdades de Dios. Pero vean lo que dice Pedro. 1:23 en la parte B. Mediante la palabra de Dios que vive, este es un libro vivo, y permanece. Porque todo mortal, y pareciera que está hablando de otra cosa, pero va a ver lo directo, lo linkeado directamente al tema. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La unidad verdadera se basa en la verdad. Yo no puedo hermanarme con alguien que no cree esencialmente lo que yo creo. Las mentiras, sin duda alguna, nos separan. Pero la verdad es la base de la unidad. Cristo, antes de hablar de unidad, habló de verdad, Juan 17. Y yo debo entender que en esa verdad separo lo vital de lo periférico. Y que hay cosas en las que no tengo que estar de acuerdo, pero hay otras en las que no tenemos opción. Esto es lo que marca la diferencia entre la fe genuina y un grupo sectario, entre lo correcto y lo herético. Y aquí regreso al texto que acabo de leer. Pedro habla de la palabra de Dios y luego dice de ella, que fue vigente en el año 1, en el 10, en el 20, en el 100, en el 1000, en el 1500, en el 2000. ¿Por qué dice eso? Le voy a explicar por qué. Porque las sociedades de nosotros vivimos de modas. Moda del momento, de lo que está en auge en cierto instante. Y esas ideologías van y vienen y van y vienen. Pedro dice que las palabras de Dios no se mueven, permanecen allí, como una roca, permanecen siempre. La sociedad nuestra, o las sociedades de los tiempos, han elegido a sus profetas. El posmodernismo, que es parte del tiempo en el que vivimos, como se describe, escogió que sus profetas fueran a quienes ellos consideran exitosos. Y consideran éxito cuando alguien es guapo, cuando alguien tiene plata, cuando alguien canta bonito, o corre muy rápido, o juega muy bien fútbol. Esos son los profetas de nuestro tiempo. La gente los vuelve a ver y elige que ellos son el parámetro para que yo pueda aprender a vivir. Es dramático. Eso es absolutamente dramático. Que Madonna sea una profeta de nuestro tiempo, Ricky Martin, Lady Gaga, Ronaldo, modelan sus valores a través de sus estilos de vida y de su discurso. Particularmente a quien permea son a las generaciones más jóvenes con más fuerza en este momento. Y entonces nosotros volvemos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y dice, la palabra es viva y permanente. Dice, los seres humanos como flores, hoy están y mañana no están. Hoy son unos muñecas y unos muñecos, pero mañana se les va a quitar. Hoy dicen A, B y C y mañana. Esa idea se va, se esfuma, porque las ideologías van y vienen. Van y vienen, pero las palabras de Dios no pasan de moda nunca, aunque alguien las vea desfasada como la sociedad que hoy tenemos al frente. Así que nosotros necesitamos aprender la gran diferencia y entender de quién me debo nutrir. Vea qué interesante lo que nos pasó acá en BAC recientemente. Los que nos asesoran a nosotros en redes sociales, cómo se manejan, qué se hace, etcétera, etcétera, nos dicen y nos señalan que tuvimos una fuerte deserción en un punto determinado, que marcó una estampida de gente que se fue de nuestras páginas en un punto en particular. Así que la pregunta es, ¿cuál fue? Fue un día. Yo lo hago una vez al año para que concuerde con el Día del Orgullo. Me gusta decir a mí algo al respecto, levantar la mano con respeto, y lo que propuse fue esto. Es plural intencionado en primera persona. Sabemos que nos hemos extraviado del Creador cuando aquello que debería llevarnos al arrepentimiento nos produce orgullo. Eso fue lo que puse, estampida, gente enojada conmigo, con la iglesia, por esto. ¿Qué hacemos? Yo me quedo esperando a los que saben que me digan, ¿qué se supone que hagamos? No meternos en problemas, no decir lo que pensamos, con respeto, con propiedad. No rechazas a nadie, estás diciendo algo que lleva elementos de evangelio. Estas son palabras de Pablo. El día que yo quiera agradar a los hombres, ese día quedo descalificado como servidor de Dios. Y eso es cierto para usted y para mí. Para usted y para mí. Bueno, son tiempos duros, difíciles, complicados. Pero nosotros tenemos que entender que si hay un grupo discriminado hoy por hoy, son los cristianos. Sé lo que es estar dando una charla en una empresa. Y éramos varios expositores del tema de familia, de toda ideología, y le tocó a un pastor, me llevaron a mí. Y cuando propongo la figura de familia que la Biblia presenta, se levantan 4 o 5 enojados y salen zapateando. Vea qué interesante. No hay un grupo más discriminado hoy por hoy que los cristianos. Toda tolerancia se tolera, menos esa. Toda. Se habla de tolerancia, pero cuando un cristiano levanta la mano, la gente es absolutamente intolerante. Así que nosotros necesitamos entender que eso está ocurriendo y necesito no acobardarme, no amilanarme, no venderme, sino ser una persona sin ser beligerante, ser propio, correcto, atiempado, y que los conceptos de Dios inunden mi mente y mi corazón, y que pueda proponerlos con sabiduría y con respeto. Eso no te garantiza que te van a aplaudir, pero te da la oportunidad de proponer aquellas cosas que crees que son propias y correctas. Concluyo este punto. Todas las modas van y vienen. Hay alguien que hoy está hinchado de popularidad, pero solo debo esperar a mañana, porque así como llegaron los likes, de la misma manera van a desaparecer. Yo de lo que tengo que asegurarme es de que tengo una mente cristiana, otro concepto de Pablo. Una mente cristiana no es una mente pandereta, no es una mente religiosa, es una mente bíblica, capaz de abordar cualquier tema, pero considerando la opinión de Dios por encima de cualquier otra. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la opinión de Dios hoy está, mañana y pasado mañana. Las ideologías van y vienen, como una flor del campo que se levanta, como una persona que se levanta como una flor, hoy está, mañana no. Número 3, en tercer lugar, cuando se habla de unidad, se tiene que recordar que esa persona debe administrar la posibilidad real del rechazo, absolutamente, del rechazo como una verdad, palabra de Cristo. La verdadera unidad se da en el nuevo nacimiento por una identidad de espíritus. Me identifico con gente que nació de nuevo. Se da porque los conceptos de Dios han sustituido las mentiras de Satanás. Y sé defenderlas. Y número 3, este es interesante, tiene mucho que ver con nosotros. Tiene que ver con la ubicación de mis grietas, de mis bajas pasiones, y atacarlas para morir a ellas. Es imposible generar unidad real cuando no me hago un tag y me reconozco a mí mismo. Vea cómo lo propone Pedro. 2:1. Por lo tanto, abandonando, y busqué la palabra en el diccionario griego-español, es fuertísima la palabra. Habla de alguien violento, abandonando, de alguien que sacude, de alguien que decide que algo no le gusta. Abandonando, y vea la lista, toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. La unidad verdadera viene cuando yo no busco problemas en otros, sino que empiezo a buscar mis problemas. La problemática que yo tengo y la enfrento con valor. Ubico mis áreas débiles y las ataco con la fuerza de Dios y trato de hacer morir cada día esas bajas pasiones. Esta declaración de guerra es contra mí mismo. No me conformo, No lo contemplo y digo, ay, un día de estos, o empiezo a respirar humanismo, así soy yo, yo lo voy a lograr, o a tratar de atacar eso de esa manera. Jesús dijo que si esto no ocurre, las casas divididas contra sí mismo jamás prosperan. Jamás. Jamás. Y es un tema de todos los días. Déjame confesarme públicamente. De verdad que a veces me gusta hacerlo. Confesar una mala actitud. Ayer yo vine con un pantalón que tiene un hueco en la rodilla. Aquí. Nada, normal. Lo amo porque me lo regaló mi hijo. Entonces, vine, natural, normal, vengo. Entonces, al final de la reunión de las cuatro me dicen que hubo críticas en las redes por mi pantalón. Ese pantalón está bueno entre semana, pero no para el domingo. Eso fue uno de los comentarios que alguien puso. Entonces, yo, ay, Dios mío, porque nosotros somos de la idea de que somos lo que hay entre semana es lo que hay el fin de semana. La misma persona. Yo espero que no solo con el pantalón, con la vida entera. El que usted ve aquí es el que está en la casa o el que está entre semana. Eso es lo que yo espero. Pero algo por dentro me punza un órgano vital que está por este lado. Entonces, le dije a Gis, me lo vuelvo a poner mañana. Vea qué belleza de pastor. Me lo pongo porque me lo pongo mañana. Con todo y el huecote que tiene en la rodilla. Y entonces, nada. Yo dije, qué rico, porque acaso Dios discrimina a alguien por la corbata y como tiene saco y como... Y, no. Dios espera que usted y yo seamos los mismos siempre, en todo el sentido de la palabra. Y estaba ya listo y saboreando encaramármelo otra vez cuando uno de los versos que estudié para este fin de semana y que no terminé utilizando me vino a la mente. Nada hagas por contienda. Y ya estaba así. Nada hagas por contienda. Y me dice Gis cuando salgo, ¿y ahí? ¿Qué pasó? Le dije, no, es que me fue feo porque me vino al corazón, a la mente, un texto bíblico que me impide ponérmelo. Porque la motivación no iba a ser correcta. Porque iba a venir aquí a hacerle así a la gente de las redes. O algunos. Esa es la lucha de cada uno de nosotros todos los días. Jesús en Juan capítulo 17, su oración más larga, una de las oraciones más largas de toda la Biblia, lo encontramos pidiendo, Señor, que sean uno, que sean uno. Hay que leer lo que Jesús pide por nosotros, porque sabe lo difícil que va a ser. Ellos, los discípulos, acababan de pelearse por cuál era el más grande entre ellos. Jesús sabe por qué está pidiendo lo que pide. ¿Sabes? Estaba leyendo a Paul Brand, un médico extraordinario, un héroe de la fe cristiana. Y él, hablando de la unidad, de un momento a otro salta y dice, déjeme hablarle del cáncer. Y hace un paralelo entre el cáncer y las divisiones entre la iglesia. Y dice, el cáncer no es otra cosa que una célula que se vuelca contra su propio organismo y ataca su propio organismo. Y las células llamadas a defender el cuerpo, siempre que entra un cuerpo extraño, no reaccionan porque esta es de su propio organismo. No le reaccionan. Así que causa daño y causa daño y causa daño. Se le llama cáncer, decía él. Y la pregunta es, si estoy enfermo. Y estoy lastimando a mi familia, lastimándome yo y lastimando a mi familia. Y soy de esos agentes, de personas que cancerosamente actúan dentro de las iglesias y de las sociedades, lastimando, dañando, Dice Pablo en 4:3 de Efesios, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Pudo haber dicho, mantengan la unidad del Espíritu, pero lo que dijo fue, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Eso lo que quiere decir es que Pablo reconoce que las marchas normales no nos sirven. Que necesito doble tracción para poder echar hacia adelante. La unidad por la que pidió Cristo no se fabrica en la tierra, es un milagro de Dios. Con el que tengo que ser violento es conmigo, porque si espero a sentir, nunca va a pasar absolutamente nada. La actitud de unidad empieza a construir puentes y senderos en vez de barreras y abismos. Varias veces pedí cita con el sacerdote de turno de aquí al frente. Quería conocerlo desde que llegamos, desde que Vida Abundante llegó acá hace 26 años aproximadamente. Siempre he tratado de establecer una relación directa con el sacerdote que esté ahí de turno. Algunas veces lo logré, otras veces no. Y un día es el sacerdote del frente, que era nuevo, quien toca la puerta para acá. Entonces pide una cita, nos reunimos a tomar un café y él se presenta. Hola, soy el nuevo sacerdote de acá al frente, me llamo Jafet Peitrekin. Y yo quería presentarme, quería saber si fuéramos amigos en la medida que se pudiera y preguntar si podríamos hacer algo juntos. Lo logramos, celebramos el Día de la Biblia juntos. Sabemos que hay canciones que no vamos a bailar, pero hay otras que podemos bailar. Así que celebramos el Día de la Biblia juntos. Fue todo un evento hace algunos años. Pero él me contó su historia. Le voy a explicar por qué estoy aquí, por qué yo necesitaba conocerlo. Fíjese que yo estudié química, si no recuerdo mal, en Rumanía. Y siendo muchacho quería reunirme en la iglesia, pero no había muchas opciones, eran tiempos de guerra fría, eran tiempos de mucha persecución al cristianismo. Y entonces dice él que le dijeron de un lugar secreto donde se reunían cristianos. Así que terminó en un sótano. Y en ese sótano le llamaron la atención tres cosas. La primera que le llamó la atención es que susurraban las canciones, no podían cantar a galillo abierto. Y todo lo que cantamos hoy lo cantaban en susurro, lo cual hacía que, decía, mire, era un ambiente de una presencia de Dios poderoso. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo que me llamó la atención es que quienes dirigían la reunión eran un sacerdote católico y un pastor evangélico, juntos. Y todos los que estábamos en ese sótano éramos mitad católicos y mitad evangélicos. Y lo tercero que me llamó la atención fue que cuando terminó la reunión sacaron una copa y un pedazo de pan. Y todos pellizcaban el pan, mojaban y participábamos de la mesa del Señor invocando su nombre. Ahí crecí yo, todos esos años en ese grupo, susurrando canciones y escuchando no solo a un sacerdote con el que me identificaba fácilmente, sino a un pastor al que llegué a admirar tremendamente. Por eso cruzo la calle para ver si podemos ser amigos y para ver si hay algo que podemos hacer juntos. Fue hermoso. Creo que aquella noche donde celebramos el Día de la Biblia hizo alegrar el corazón de nuestro Padre Celestial. Sin duda alguna lo creo. Pero ahora ya no es Jafet Peitrekin el tema, ahora es usted, ahora soy yo. Si este milagro de la unidad realmente ha ocurrido aquí adentro, donde yo puedo tener esa identificación de adentro de mi espíritu con otro espíritu, porque hay personas evangélicas que no han nacido de nuevo, ¿no? Y algo pasa. Hay personas católicas que no han nacido de nuevo, no pasa nada. No hay identidad de espíritus. Es un milagro, es un milagro. Así que quisiera concluir aquí con un pensamiento más de Pedro. Es el verso 3 del capítulo 2. Dice, ahora, viene con el mismo tema, es el mismo bloque de pensamiento. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor, por eso nacieron de nuevo, por eso se alegran, han recibido su gracia, su perdón. Cristo es la piedra viva. Aquí interesante quien está diciendo esto. Esto es Pedro. Pedro tiene clarísimo que él no es la roca sobre la que la iglesia se levanta. Cristo es la piedra viva. Rechazada por los seres humanos. Hoy Cristo es visto como un obstáculo para el progresismo. Desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Y la pregunta es, ¿dónde estás? Usted que está en casa o de vacaciones largas, ¿dónde estás? Y no me refiero geográficamente. ¿Dónde estoy? ¿Tengo realmente un corazón unánime? ¿Sabe por qué Jesús gime y clama por esto? Porque mire, ahora en octubre cumpliré 40 años de caminar con Cristo. Y puedo dar fe de lo difícil que es la unidad en el reino. ¡Qué complicado! Don David, su esposa, que son pastores, papás de Silvia Zúñiga, saben de qué hablo. Qué mundo más complejo. El mundo evangélico. Complicadísimo. Pero solo puedo responder por mí. Y usted solo puede responder por usted mismo. Yo sé que habrá momentos donde no hay posibilidad de unidad, solo de división, porque Cristo es el factor divisivo más potente que existe. Y lo asumo y trato de entenderlo. Pero también sé que Él es el factor más potente de unidad que existe. Puede hacer que una familia viva, sea una cosa espectacular. Lo vivo, gracias a Dios por su gracia y misericordia. Y esa unidad tiene que trascender. Cuando estoy hablando de mi hermano, cuando tengo los conceptos de Dios y cuando estoy en guerra con mí mismo. Moisés dijo, allá está Coré, aquí estoy yo. Pasó una raya en el piso. Pásense de este lado los que piensan de la misma manera. Eso se llama llamado, es un llamado. Jesús ve a un joven rico y le hace un llamado. Es un desafío, tiene que tomar decisiones. El muchacho se mide y se devuelve y se va. Cada vez que me enfrento a las palabras de Dios, debo preguntarme cuál es el reto y si lo acepto o no. Y lo que vida abundante anhela, a pesar de que hemos fallado tantas veces, de que hemos sido tan erráticos al respecto, anhelamos ser un factor de unidad con el cuerpo de Cristo. Anhelamos servir a nuestra familia de la fe. Acepto la bendición que Dios otorga de la unidad para poder navegar tiempos tan complicados como este. Y vengo a pedirte, Señor, que nuestra casa, vida abundante, por ahí empezamos de manera individual. Anhelamos que nuestras familias sean sanadas por la gracia, por el poder de Jesucristo. Y queremos ser una iglesia que cure, que sane, que respalde. Una comunidad de fe que sea un factor de unidad. Y si en algún momento, porque no hay de otra, porque no hay verdad, porque no hay integridad, nos toca entender tus palabras en Lucas 12, en Lucas 12:51. La voy a aceptar. No por una actitud mala, rebelde,
sino porque sé que así son las cosas. Y ahora lo que te pido, Señor, es que sanes nuestros corazones. Dice tu palabra en el reto final, abandonando toda maldad, todo egoísmo, todo egocentrismo. Ayúdanos a declararnos la guerra, Señor. Es que hay cosas que hieren a los demás. Y a veces me excuso, es que así soy yo. Y necesito entender que hay cosas que tú quieres hacer en mí para que yo pueda tener un bálsamo sanador en la vida de la gente. Y esto no significa que solo reparto miel, sino que también en algún momento yo entiendo que debo ser una lija y alguien es una lija para mí. Pero lo que te quiero pedir es, señores, una vez más, que nuestra fe sea útil. Es una vitamina que estimula mi concepción de qué es la división y mi anhelo de ser un factor de unidad. Sana nuestras familias, Señor. Sana nuestra iglesia. Sana la iglesia. Y te pedimos, sana Costa Rica, polarizada como nunca antes. Sana nuestra tierra. Y te pido una cosa más, Señor. Tú nos conoces y tratamos que la persona que es el miércoles sea el mismo el domingo. Eso es lo que anhelamos. No fachadas. No criticamos a nadie en el sentido exterior. Porque dice tu palabra, hablando de David, que tú no miras lo externo, que tú miras el corazón de la gente. Que al mirar nuestro corazón seamos agradables a ti. Eso es lo que te pedimos, Señor. Y que una vez más tu palabra sea capaz, Señor, de darle sentido a nuestra vida. Una oración más. En cada rincón donde hay un grupo de gente invocando tu nombre, Señor, dice tu palabra que vas a estar ahí presente y que una de las bendiciones es armonía por tu gracia, por tu amor. Tú eres el imán. Y será levantado el Hijo del Hombre y muchos serán atraídos a ti. Tú eres un imán. Que nuestra unidad sea verdadera y eso solo es posible a partir de Jesucristo. Señor, son tiempos en que la sociedad necesita a una iglesia verdadera, no religiosa. Absolutamente relevante a la sociedad, genuina, fuerte. Eso solo es posible gracias a ti y a pesar de nosotros. Bendice, Señor, la iglesia. Por Jesús, que así sea. Amén, amén y amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.